Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Radio este jueves 10 de septiembre de 2000. Los ayuntamientos comunistas puestos por, o sea, el estornudo del PSOE para mangonear España, empiezan, despiertos ya del letargo de agosto, empiezan a mostrar su patita totalitaria, dictatorial, corrupta y estúpida. Es decir, la patita venezolana que podíamos esperar de Podemos. Como ya parece que han colocado todos a la familia, a los sobrinos, a los padres, a los tíos, a las novias, a los amantes, a las amantas, a los amantos, a los amantus y a las mantis religiosas, bueno, antirreligiosas y a saltacapillas, ahora han decidido acometer a los ciudadanos que cometen el terrible delito capitalista de tener coche y de utilizar el coche para trasladarse a su trabajo o a hacer compras. Lo último que la comunista Carmena, comunista desde el 65, que dice ahora que no es comunista, pues ha fingido muy bien, debe de ser un agente doble o triple, y como se murió ya Edgar Hoover vestido de señora en la CIA, pues a lo mejor se ha quedado colgada. Es como The Americans, pero en The Russians. Entonces la Russian, Carmena, ha perpetrado en solo 24 horas las siguientes fechorías. Primero, una de sus concejalas ha agredido verbalmente a la policía municipal por tratar de impedir que se incumpliera una ordenanza municipal que ella misma había firmado en las fiestas para que a partir de las 12 de la noche una caseta no metiera ruido. Pero es que la caseta estaba ocupada con C, con K o con Q de kilo de sobrino, estaba ocupada por un grupo de extrema izquierda afín a esa concejala que había firmado el decreto para cerrar las casetas o impedir que hicieran ruido a partir de las 12 de la mañana. Fue de las 12 de la noche. Fue la policía, cuando alertada por los vecinos que aquí no se puede dormir, hay niños, no dijeron hay sobrinos, en cuyo caso ya estaría todo claro. Bueno, pues llegaron, lo recibieron a golpe, le tiraron a una valla, casi le rompen la pierna a un policía, el hombre está de baja, y al día siguiente se presentó la concejala e insultó en público a los agentes. Bien, cuando le dieron la orden que la misma concejala había firmado, dijo que no sabía lo que firmaba, pero por lo visto sí sabía lo que insultaba. Esos son los comunistas de Podemos y de Manuela Carmena. No contento el consistorio podemita, esto es venezolano, esto es corruptamente comunista, ha decidido subir los impuestos a todas las grandes superficies y pequeñas y medianas que no sean las casas particulares, porque entonces, claro, tenían que subir el IBI también a los multimillonarios que ocupan el ayuntamiento podemita. Claro, no le van a subir al señor Luis Maestre o a su hija Rita la Cantaora y a Saltacapillas, no les van a subir el IBI. No se va a subir el IBI la propia Carmena, multimillonaria, después de dejar en la calle a los empleados de su marido, el superarquitecto. No, no. Suben a las empresas, a los que tienen naves industriales, a los grandes almacenes, es decir, a los que crean trabajo y prosperidad en Madrid. Pero es que además, la alcaldesa que se ha subido unos 5 minutos en una bicicleta, para después, supongo, como hizo en el metro, después de 2 estaciones de metro, volver a coger su coche oficial, porque esta gente es así de sincera, ha decidido cerrar al tráfico el centro de Madrid. Digan ustedes, oiga, ¿y esto cuando Pedro Sánchez ha colocado a estos tíos que perdieron las elecciones ante el Partido Popular, lo llevaban en su programa? Llevaba Carmona, o revienta, y ha reventado, lo han reventado el PSOE, llevaba en su programa el PSOE que iba a cerrar al tráfico el centro de Madrid porque a estos señores les molesta que la gente lleve coche, salvo ellos cuando van en coche oficial. es que es los fines de semana, y los fines de semana se van a sus mansiones o a sus casas de la sierra, supongo, o bien a sus grupos de extrema izquierda por ahí en las casetas o lo que sea, en las choznas. Pero, ¿cuándo se ha consultado a los madrileños sobre el cierre del tráfico del centro? Pero además, ¿quiénes son estos tíos para cerrar el tráfico del centro a nadie? ¿Pero qué se han creído estos tiparracos? Que, repito, no han ganado las elecciones. Yo creo que todos los que tienen coche deberían irse a la casa de Pedro Sánchez y de Manuela Carmena a tocar el claxon para recordar que ellos votan y que ellos no votaron que no les dejaran circular por el centro los fines de semana. Con esto incluso podrían despertar de su modorra al berberecho de Pontevedra, es decir, a Mariano Rajoy, que está dejando que esta gente haga, lo que le dé la gana, por supuesto esperando que la rabia o el susto le den los votos del cabreo, ya que por su virtud nadie lo votaría. Pero, repito, estamos ante un problema absoluto de legitimidad. Ni Ada Colau es quien para multar a la gente que no quiere poner sus pisos de propiedad en alquiler. Para eso son suyos y los ha pagado, y ha pagado impuestos. Ni Carmena tiene derecho a cortar el centro de Madrid al tráfico. ¿Pero por qué? ¿Pero quién se ha creído esta tía? Estamos ante un problema esencial. Esta gentuza se está cargando el sistema democrático porque creen que con que alguien los ponga en el poder, incluso sin ganar las elecciones, tienen derecho a cualquier cosa. Y esto no puede ser. Y es fundamental que los ciudadanos nos rebelemos, repito, contra esta gentuza, que son ricos o millonarios, viven como rajas de nuestros impuestos y encima no dejan circular al que el fin de semana quiere irse a comprar a una gran superficie, al que, por cierto, o al Corte Inglés, al que, por cierto, le suben los impuestos por crear empleo, que se joró. En fin, a ver si nos espabilamos y a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico, y buenos días a todos los oyentes. Les habla Maite Loureiro. Hoy el tiempo, de nuevo, está bastante complicado en buena parte del país. Siguen en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas en Barcelona, Tarragona y Huesca. También va a llover, aunque de forma más débil, en Castellón. Ha aparecido ya, por cierto, la cuarta víctima mortal desaparecida el lunes por la riada en Granada. Los cielos van a estar cubiertos en la zona del Cantábrico y también en todo el extremo norte peninsular, el este de Aragón y Baleares, más despejados ya en el resto de España. En Madrid ahora el termómetro marca 19 grados, en una noche de nuevo más calurosa que en jornadas anteriores. Alcanzaremos hoy los 29. La máxima estará en Córdoba con 33 grados y la temperatura mínima en España se registra en León con 8.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Aunque lo cierto es que llevamos varios meses de campaña electoral en Cataluña, oficialmente arranca esta medianoche. Desde ese momento los partidos políticos podrán pedir el voto para sus formaciones. El primer día coincide además con la diada del 11 de septiembre, a pesar de lo cual la Junta Electoral ha permitido la habitual manifestación independentista. Un espectáculo que este año se va a convertir además en un esperpento. Los organizadores, ya se lo hemos contado, pretenden dividir la marcha por sectores sociales, entre homosexuales, discapacitados o inmigrantes, por ejemplo, que se van a ir colocando en diferentes puntos del recorrido. Una muestra más de la discriminación y segregación de los separatistas. Al margen de esto, y para guardar las formas, al menos solo en apariencia, Artur Mas ha adelantado a este jueves su discurso de la diada. Lo mismo hacía con los actos institucionales que tenían lugar ayer. Durante la entrega de medallas del Parlamento catalán, Mas pedía desafiar el orden establecido.
Cuando la gente se cree algo, cuando hay un movimiento persistente y cuando hay gente que se significa para intentar cambiar de verdad los órdenes establecidos, esto acaba arraigando en la conciencia de los políticos que finalmente deben aceptar que los cambios se tienen que hacer.
Han d'acceptar que els canvis s'han de fer.
Todo un reto. Mariano Rajoy va a acudir, por cierto, el domingo a Cataluña para arropar a su candidato en el que va a ser su primer acto de campaña en la que va a participar activamente. De hecho, ayer ya acompañaba a Xavier García Albiol en un desayuno informativo en el que respondía a las peticiones de diálogo del Partido Socialista. Rajoy acusa a Artur Mas de haber entablado un monólogo.
El diálogo no es lo mismo que el monólogo. Y cuando alguien pretende hablar, pretende negociar algo, pretende hacer algún planteamiento, no puede llegar a decir esto o lo tomas o lo dejas, porque en la vida, por fortuna, pues hay algunas cosas en las que cabe la negociación.
La barbaridad del día la escuchábamos en boca de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y elevaba el nivel, lo decimos irónicamente, con estas declaraciones.
Pues bien, si quiere que le demos sexo a Mar, le vamos a dar sexo a Mas. Le vamos a dar látigo en esta campaña.
Hoy hay más noticias, les hablamos también de la crisis de refugiados. Por cierto, que 13 diarios, incluido El País, de distintos países, publican hoy un editorial conjunto bajo el título Un llamamiento a nuestros líderes. La crisis de los refugiados marca el presente y el futuro de Europa. Piden en él a los gobernantes ser valientes para afrontar la crisis de refugiados. No hablan, eso sí, no especifican su postura sobre una intervención militar. Noticias que repasamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo.
La Comisión Europea ha establecido que los Estados miembros deberán acoger 120.000 refugiados. España acogerá concretamente a 17.680 personas y se convierte en el tercer país más solidario por detrás de Alemania y Francia. El Gobierno ha aprobado una nueva ayuda de 200 millones de euros. Escuchamos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Pero yo no me voy a poner a discutir cifras con pendejo a estas alturas y con la que está cayendo. Es decir, yo lo que voy a pedir es decir que España va a ser solidario, no vamos a discutir las cifras. Lo que sí quiero es que haya una política global.
Ofrecer un acuerdo de Estado, pero que desde luego quien tiene que canalizar todo ese esfuerzo de solidaridad que tienen muchas instituciones, tanto locales como autonómicas y la sociedad española en su conjunto, es el Gobierno de España. Y por tanto, si la Comisión Europea dice 15.000, enhorabuena, 15.000 refugiados que tienen que venir a España, nosotros los vamos a apoyar.
El gobierno plantea una intervención militar en Siria para terminar con el terrorismo, mientras el autodenominado Estado Islámico ha anunciado que tiene secuestrados a un ciudadano chino y a otro noruego. Escuchamos al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Si hay un conflicto bélico como el que hay, pues sabemos lo que tenemos que hacer, porque al Daesh, la única manera, al Daesh, a estos terroristas bárbaros, la única manera de acabar con ellos es exterminarlos, y evidentemente la vía es la militar, pero eso no se puede hacer si no es, evidentemente, en el marco de la legalidad internacional.
Según publica ABC, Artur Mas promocionó en 2013 Grup Soler, una constructora que donó 60.000 euros a la Fundación de Convergencia y que después renovó un contrato público por 580.000 euros. Mientras, el juez del caso de Jordi Pujol Jr. ha citado como testigo al candidato de Unió, Ramón Espadaler.
El Parlamento andaluz debate crear una comisión de investigación sobre el caso del fraude en los cursos de formación de la Junta. Mientras, según el diario El País, la Guardia Civil ha implicado por primera vez a excargos del Partido Popular del Ministerio de Trabajo por el caso de los ERE fraudulentos.
En el Senado, un activista de Femen ha irrumpido en el pleno en el que se aprobaba la reforma de la ley del aborto que impide a las menores de edad abortar sin el consentimiento de sus padres. La portavoz socialista María González de la Cruz acusa al PP de actuar contra las mujeres. La popular Carmen Aragón lo niega.
El Partido Popular siempre ha defendido a las mujeres y sus derechos y defiende a las menores.
Lamento que una vez más seamos objeto del ataque y del retroceso en materia de derechos y libertades las mujeres con este retroceso que supone la modificación de nuevo de la ley del aborto. De verdad que no sé qué le hemos hecho a Rajoy y al Partido Popular las mujeres de este país.
Pequeño Nicolás quiere ser senador para cerrar el Senado. Este es el programa político con el que pretende presentarse a las elecciones. Su formación se llama Francisco Nicolás y de momento él es el único miembro. Todavía está pendiente de que se ratifique la querella contra él por un delito de injurias contra el CNI.
Nicolás Maduro seguirá sin abrir la frontera con Colombia. Alega que Venezuela se está ahorrando con este cierre 2.500 millones de dólares, según él, gracias al cese del contrabando de combustible. Juan Manuel Santos avisa de que está cometiendo un error muy grave.
Yo, como presidente de Venezuela, estoy obligado a hablar con usted y a resolver por la vía de la diplomacia y el diálogo estos urgentes y muy graves asuntos de la frontera colombo-venezolana.
Cuando nosotros abrimos la puerta al diálogo, damos señales de querer solucionar este problema, la respuesta del gobierno venezolano es cerrar aún más la frontera.
En los deportes hoy vamos a estar pendientes de la rueda de prensa que va a dar Gerard Piqué tras su adhesión a la plataforma Ganaremos. El periódico de Cataluña, por cierto, aviva ya la polémica anunciando una pitada al jugador en Alicante. Un asunto del que se pronunciaba en el primer palo con Juanma Rodríguez, Alejandro Branco, el presidente del Comité Olímpico Español. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sigue coleando el tema de la plataforma de deporte catalán. Sobre esto, ayer habló Alejandro Branco, presidente del Comité Olímpico Español, en el programa de esta casa, El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Y ve imposible que se cree un comité olímpico catalán.
En cada país solo hay un comité olímpico, y en España es el Comité Olímpico Español. Eso ya se debatió hace tiempo. En su momento se creó un comité olímpico catalán que ya tuvo dos juicios. Eso es anterior a mi llegada al Comité Olímpico Español. Yo llegué en el año 2005, perdió los dos, y ya, yo en la época que llevo de presidente del Comité Olímpico Español no he tenido nunca eso encima de la mesa, ¿no? Pero vamos, no hay ningún debate, eso no tiene ningún debate. Eso es ley, es norma en el movimiento deportivo mundial, y solo hay un comité olímpico por cada país. Pero es irrealizable. Solo puede haber un comité olímpico por país, y es el Comité Olímpico Español.
De esta manera, Alejandro Branco trataba de zanjar el tema. Por cierto, que Gerard Piqué va a dar hoy una rueda de prensa en la que va a hablar sobre todo lo que le rodea últimamente en temas polémicos. Además, en baloncesto, España ganó ayer a Islandia por 73-99, sumando así su segunda victoria en cuatro partidos en este Eurobásquet, recuperando sensaciones. Esta noche a las 9 cierran la primera fase ante Alemania, y si pierde y Turquía gana a Islandia, los de Escariolo quedarán fuera de los octavos, así que tienen que ganar sí o sí. Además, en ciclismo, ayer se puso de líder el holandés Tom Dumoulin, que ganó la crono de Burgos, relegando al tercer puesto de esta vuelta a Purito Rodríguez, que reconoce su superioridad.
Me ha costado muchísimo, y luego la verdad que estos dos, tanto Aru como Dumoulin, se han salido, sobre todo Aru, ¿no?
Hoy, 18ª etapa de la vuelta de 204 kilómetros con final en Riaza y con el puerto de la Quesera a 13 kilómetros. Líder Tom Dumoulin, segundo el italiano Fabio Aru a tan solo 3 segundos.
Es la mañana. Es radio.
Hoy hasta dos ministros van a arropar al candidato del Partido Popular a la Generalidad a unas horas de que comience oficialmente la campaña. García Albiol ha propuesto a PSOE y Ciudadanos conformar un pacto de mínimos que haga frente a los separatistas. Por contra, la CUP también quiere llevar a cabo otro frente, en este caso formado por el PSC, Podemos y Esquerra Republicana, para gobernar en la comunidad. Escuchamos la propuesta de Xavier García Albiol.
Lo que sí que veo es que a partir del día 28, Ciudadanos y Partido Socialista nos tenemos que sentar, intentar, como les decía, llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos. De mínimos, que pueden ser esas cinco bases que yo he explicado, para garantizar que nadie intenta desde el Parlamento de Cataluña romper Cataluña del resto de España.
Propuesta que realizaba en un desayuno informativo arropado por el presidente Mariano Rajoy. Desde el PSOE ya han respondido a la propuesta de Albiol. Para Pedro Sánchez se trata de una artimaña para intentar arañar votos. Miquel Iceta, del PSC, dice que no quieren dividir a la sociedad catalana. Declaraciones que dejaba en el debate a 7 de Televisión Española.
Nosotros no le vamos a hacer a usted presidente, señor García Albiol. Nosotros no vamos a dividir a la sociedad catalana en dos mitades.
Y el tercero en este asunto, Ciudadanos, critica también la propuesta de Albiol, pero no por el fondo, sino por la forma. Juan Carlos Girauta recuerda en Es Radio que se trata de un pacto que ya han propuesto en varias ocasiones desde su partido, Ciudadanos.
Es que eso no son propuestas, eso es una cosa que es como coger el ideario que Ciudadanos ha defendido en Cataluña toda la vida, desde que existe, a solas, y extraer cinco principios.
El partido de Albert Rivera, por cierto, ya da por concluida la presentación de su programa económico y social. Propuestas contra la corrupción y contra el capitalismo de amiguetes, es como titulan el nuevo documento. Siguiendo el acto de presentación, ha estado Mariano Alonso. Buenos días.
Buenos días. Quinta y definitiva presentación, esta vez en Barcelona, del programa económico y social de Ciudadanos. Albert Rivera explicaba su filosofía económica.
Es mentira que el problema sea tener una economía de mercado, como es mentira que nuestra sociedad de bienestar sea insostenible. Y hemos escuchado a la derecha española y a la izquierda española decir ambas mentiras. Ni la economía de mercado es el problema, ni la sociedad de bienestar es el problema. Son parte de la solución.
Ciudadanos aboga por un mercado con reglas iguales para todos y sin árbitros comprados, lo que a juicio del Partido Naranja es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia creada por el gobierno Rajoy. Así se refería a ella Luis Garicano.
Esta comisión funciona como una caja negra. Ninguna transparencia, no sabemos las actas, no sabemos las decisiones, no sabemos los órdenes del día. Realmente hay una sensación y una realidad de que lo que está pasando ahí está mangoneado por las grandes empresas reguladas.
De corrupción hablaba Inés Arrimadas para vincular el fenómeno con la escalada independentista.
Porque la corrupción está en el origen de la deriva independentista.
En el acto participaba también Elisa de la Nuez, de la Fundación Hay Derecho.
Y seguimos hablando de Cataluña porque TV3, instrumento mediático al servicio directo de la Generalidad, vuelve a dar muestras de su falta de imparcialidad. Después de conocer que recibe instrucciones directas de la ANC sobre cómo cubrir la diada, ahora el exministro socialista Josep Roel denuncia haber sido vetado. Tenía concertada para hoy una entrevista para defender su libro, la publicación que ha realizado en las últimas semanas y que titula Las cuentas y los cuentos de la independencia, un libro que critica el separatismo, pero finalmente la entrevista ha sido cancelada. El propio Borrell explica los motivos que alegan desde la cadena autonómica.
Pues la razón es que es un libro político y como se acercan las elecciones, pues mejor no hablar de eso ahora, que si quiero en noviembre. No, ahora no toca, que diría Pujol, ¿no? Ahora no toca. A mí me parece escandaloso.
Y en Barcelona, Ada Colau lleva a cabo su promesa. Ha anunciado multas de 5.000 euros a 12 entidades bancarias por tener pisos vacíos. Es el primer aviso. Después las multas irán incrementándose. La alcaldesa de Barcelona lo anunciaba en rueda de prensa. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. Ada Colau ha empezado a cumplir aquello que prometió y ya ha impuesto las primeras 12 multas a los bancos que tienen pisos vacíos. Así lo anunciaba la alcaldesa de Barcelona, que no descartaba más sanciones.
Se han impuesto las primeras 12 sanciones de viviendas vacías y se mantienen más de 60 expedientes abiertos y, por tanto, se podrían producir nuevas sanciones si no hubiera respuesta por parte de estos propietarios de viviendas vacías.
Las primeras entidades sancionadas por este procedimiento que explicaba Colau son BBVA, Banco Sabadell y la Sareb, y es una de las medidas del primer paquete de medidas antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona. La multa podría elevarse hasta el 500.000 de euros si después de 3 avisos las viviendas continúan vacías.
Desde el Partido Popular, el concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, recuerda a la alcaldesa que el Ayuntamiento tiene también 400 pisos públicos y más de 28 solares vacíos en la ciudad.
Ada Colau, además de multar a los bancos, lo que debería hacer es multarse ella misma por los más de 400 pisos públicos sociales de Barcelona que están vacíos y los más de 28 solares vacíos en nuestra ciudad que deberían ser destinados a vivienda social.
Y de Barcelona nos trasladamos a la capital, a Madrid. Según cuenta Libertad Digital, una concejal de Manuela Carmena, Montserrat Galcerán, ha defendido a los agresores de varios policías municipales que se enfrentaron en las fiestas de Aravaca. Un agente resultó herido y Galcerán se ha dedicado a criticar a los agentes, les abroncó incluso en público por retirar un aparato de música y a defender a los agresores. Carlos Baum, presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid, lo ha denunciado en Es Radio.
Lo que hace es menoscabar la labor policial, y eso lo que hace que los ciudadanos refuerzan lo que acaban de hacer es como algo positivo para ellos. Dicen, bueno, si lo hacemos y encima la concejala les echa la bronca, dice, pues mañana también lo vuelvo a hacer. Es algo que no se debe hacer.
También en Valencia se dedican a hacer de las suyas, nos lo cuenta Eva Mora desde Radio Valencia. Buenos días.
Durante la pasada legislatura en las Cortes Valencianas se vivieron algunos casos de expulsiones de diputados y de público a cuenta de la crisis y la corrupción, y motivó al entonces presidente de la Cámara, Juan Cotinó, a impulsar una normativa que imponía el decoro a diputados e invitados. Una resolución que limitaba la política espectáculo, como las famosas camisetas de Mónica Oltra, y que ahora Podemos pide derogar a través de una iniciativa parlamentaria en la que piden la derogación de esta reglamentación de las Cortes porque, a su juicio, limitan la libre expresión, derecho protegido en el artículo 20.1 de la Constitución española. Por otro lado, Joan Ribó, que cumple 3 meses al frente del Ayuntamiento de Valencia, ha paralizado el 61% de los proyectos aprobados por el Partido Popular para este año, lo que se traduce en un presupuesto inutilizado de 6 millones de euros. En el informe de traspaso de poderes elaborado por el PP municipal había 461 proyectos en ejecución, programados o pendientes, de los que al menos menos 122 deberían estar ya en marcha. Se trata de programas que afectan a diversas áreas: economía, progreso humano, medio ambiente, administración y urbanismo.
Hoy Carlos Alberto Montaner nos analiza la crisis de los refugiados y también cómo varios países, entre ellos Venezuela, mientras se dedican a expulsar a colombianos, dicen que van a acoger a sirios.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, el tema de nuestro momento, qué duda cabe, es la inmigración. Angela Merkel, que está demostrando grandes dotes de estadista, ha dicho que Alemania, que va a recibir a decenas de miles de inmigrantes sirios, debe aprender de la experiencia pasada, cuando admitieron a millones de turcos, pero estos no se integraron en el país y constituyeron guetos. Tiene razón. La cuestión no es solo dejar entrar a los refugiados, sino facilitar la integración en una nueva cultura, que en este caso implica un nuevo idioma y algunas costumbres diferentes. Los niños se adaptan mejor. En general, solo tienen la responsabilidad de ir a la escuela y aprenden fácilmente la nueva lengua. El problema lo tienen los adultos, los que son profesionales. Además de los inconvenientes del idioma, no pueden ejercer sus carreras por impedimentos legales, gremiales y hasta sindicales. De los países que conozco, Israel es el que mejor ha desarrollado los planes de integración. En América Latina sucede lo mismo. Los árabes, a veces llamados turcos, son muy exitosos en sitios como Barranquilla, Panamá, Tegucigalpa o Buenos Aires. En fin, abrirles los brazos a los inmigrantes no solo es lo correcto, es lo conveniente.
Estás escuchando Es Radio.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Es la foto del día.
Resumimos las principales imágenes de la jornada. Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, Mariano Rajoy ya ha entrado en campaña y está llevando muy a rajatabla ese intento y recálculo de intento de acercamiento al ciudadano después de toda una legislatura prácticamente sin contacto con la gente. Recordamos que solo le veíamos a través de un plasma. En ABC hoy vemos lo que a mí me parece la típica foto de campaña estadounidense. Mariano Rajoy estrechándole la mano a un jardinero de raza negra. El hombre sonríe, pero Rajoy le mira asustado, como si no se esperara el gesto, el contacto físico. Esto ocurría a la salida de un desayuno informativo al que acudió a apostar por su candidato en Cataluña, por Xavier García Albiol. Un desayuno en el Hotel Ritz del que salieron con hambre, pero de fotos, porque acto seguido se fueron a una terraza cercana a tomar algo. Y sí, ya sé lo que están pensando, que Rajoy se está aficionando a eso del terraceo y además les pica la curiosidad por saber qué fue lo que pidieron. Pues yo se lo cuento. Rajoy pidió un café, Albiol una Coca-Cola y ya en la foto de La Razón se une al grupo Pablo Casado, que se pide una botella de agua. Desconozco si con gas o sin gas, pero desde luego, un chico sano. Destacar también otra imagen, Maite, un fotograma del vídeo en el que Gerard Piqué apoya la plataforma Ganaremos en defensa del deporte catalán. Y así como lo oyen, primero lloramos porque nos pitan por jugar en la selección y luego seguimos RQR. Mañana seguro que nos da otra imagen en la Diada Catalana, que dará mucho que comentar. De momento, hoy el periódico de Cataluña ya mete el dedo en el ojo y cuenta que podrían estar preparándole a Piqué una pitada en Alicante. Veremos a ver si Piqué se pica otra vez.
Sí, no se cortan un pelo ya en presentarle como víctima antes incluso de que tenga lugar esa pitada. Gracias, Vanessa. Seguimos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Jueves 10 de septiembre de 2015, de nuevo hay alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas, esta vez en Barcelona, Tarragona y Huesca. Va a llover, aunque de forma más débil, en Castellón. Además, sepan ya que ha aparecido la cuarta víctima de la riada en Granada, que tuvo lugar el lunes. Los cielos hoy van a estar cubiertos en el Cantábrico y también en el extremo norte peninsular, este de Aragón y Baleares, ya más despejado en el resto de España. En Madrid ahora el termómetro marca unos 19 grados, hoy vamos a alcanzar los 29. La temperatura más alta en todo el país estará en Córdoba con 33 grados y la mínima en León con 8 grados. We'll be right back. Hablamos de la penúltima polémica de Manuela Carmena. Como siempre, siempre habrá una próxima en referencia al Ayuntamiento de Madrid y lo que puede ocurrir con la circulación los próximos fines de semana. Repasamos la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Sara Sanz.
El Ayuntamiento de Madrid corta el Paseo del Prado desde Cibeles a Atocha todos los domingos entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía a partir del 27 de septiembre. La delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, habla de devolver las calles a los ciudadanos. Desde Ciudadanos, precisamente, Begoña Villacís defiende a los conductores.
La zona de Atocha-Cibeles en los domingos por la mañana se convertirá en medida permanente de cierre al tráfico y de utilización de ese espacio público para actividades varias y para rescatar ese espacio.
Tiene que haber estudios de impacto en movilidad. Esos coches van a tener que seguir siendo utilizados. Si no van por esas calles, van a atascar muchísimas otras que no están preparadas para cogerlos.
Y en Madrid continúa el baile de cifras acerca de la malnutrición infantil. Mientras el gobierno regional asegura que este verano puso a disposición de las familias 5.000 plazas de comedor y que solo se ocuparon 500, desde el consistorio Manuela Carmen habla de 30.000 menores malnutridos solo en Madrid ciudad. La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higuera, reconoce la confusión.
En las comidas a domicilio hemos atendido a 2.481 menores, más de 1.000 ayudas económicas a las familias para alimentación. Se han atendido directamente en ayudas de comedor este verano a algo más de 9.000 menores. Ahora mismo los datos que tenemos pues son un poco confusos. Estamos determinando qué datos tienen que ir ahí.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, se reúne con los ganaderos para abordar la crisis del sector lácteo. Los productores exigen una remuneración digna en medio de las protestas por el fin de las cuotas y los bajos precios de la leche. Hoy continuarán las tractoradas.
La Audiencia Nacional juzgará el caso Madeja, hasta ahora en manos de la juez Mercedes Alaya, con 96 imputados. El tribunal apela a la complejidad de la causa en la que se investiga el cobro de comisiones por parte de funcionarios a cambio de adjudicaciones por un valor de más de 4,3 millones. De euros.
Un padre catalán deberá pagar 20.000 euros de matrícula en un colegio privado para que sus dos hijos estudien al menos el 25% de las clases en español. La escuela Pía Santa Ana de Mataró asegura a través de un correo electrónico que no cumplirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán.
La comisión investigará la adjudicación del aeropuerto de Castellón o la canadiense Lavadín. Bruselas quiere saber si detrás de esa concesión hay una ayuda ilegal. La empresa se comprometió a poner en marcha el aeródromo a cambio de 24 millones y medio de euros del gobierno de Fabra.
Partido Popular debate si Mariano Rajoy debe asistir o no al enlace de Javier Maroto, vicesecretario de Acción Sectorial del partido, con Josema Rodríguez. Varios ministros aconsejan que no acuda porque no sería coherente con el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra los matrimonios homosexuales.
La aerolínea Lufthansa recupera la normalidad tras cancelar ayer 1.000 vuelos a causa de una huelga de pilotos. La compañía ha logrado poner fin a los paros a través de la justicia después de que un tribunal de trabajo aceptara el recurso de urgencia presentado por la empresa.
Es la mañana. Es radio. Síguenos en Twitter @eslamanana de FJL.